Hora 14, Madrid.
Muy buenas tardes, un saludo de Pedro Blanco en nombre de todo el equipo de los informativos de la cadena SER en Madrid. 10 de enero, regreso absoluto a la normalidad, aunque con poca, muy poca actividad este lunes, que marca, eso sí, el inicio casi oficial de la carrera electoral. Así que en esta hora 14 nos hemos preguntado cómo afrontan este camino los dos grandes partidos. El PP tiene prácticamente cerradas las candidaturas de la mayor parte de los ayuntamientos e incluso cuenta con un primer borrador de programa electoral. Los socialistas tienen más dudas, afrontarán la confección de las listas en las próximas semanas. Interesa sobre todo a quién elegirá Tomás Gómez para que le acompañe en su lista regional, a quién incluirá Jaime Lisabeski en su lista municipal, a cuántos podrá elegir o cuántos le vendrán impuestos o sugeridos desde la dirección del PSM. Las elecciones, la política nos va a ocupar en buena medida desde hoy y hasta el mes de mayo, y en este clima, cruce de acusaciones entre el gobierno de la comunidad y la delegada Amparo Valcarce, a la que el consejero de Transportes acusa de estar haciendo campaña para el Partido Socialista por sus comentarios de la semana pasada sobre la inversión regional en el mantenimiento de carreteras.
Yo creo que la delegada de gobierno, lo que le ocurre es que alguien ha dicho que tiene que ponerse ya a actuar en campaña, pues está entrando los nervios como al PSOE en general, y algo tuvo que decir ese día para meterse con el Partido Popular, así de claro.
Hay más noticias este lunes. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Parla se ha reunido de urgencia esta mañana tras las dos muertes violentas registradas en apenas 48 horas. Y en la Audiencia Provincial ha comenzado ya el juicio contra una presunta banda de sicarios colombianos que se dedicaban a cobrar deudas del narcotráfico. Se les acusa, entre otras cosas, de matar a una persona. El cadáver apareció en septiembre de 2007 en la estación de cercanías de Ciempozuelos. La Comunidad de Madrid es de las pocas donde descendió el número de turistas extranjeros el año pasado. Según el ministro Sebastián, se debe a que el turismo en Madrid tiene mucho que ver con la actividad empresarial. Los socialistas de la capital insisten en que la medición que el ayuntamiento hace de la contaminación no es fiable. Hoy se ha presentado el nuevo bono de 10 viajes para los autobuses interurbanos. Aunque no se lo crean, hasta hoy Leganés, con casi 200.000 habitantes, no tenía autobuses urbanos, autobuses internos. Y Amaya Valdemoro, una de las mejores jugadoras de baloncesto de España, natural de Alcobendas, va a optar al Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Ayer mismo ganó con el Rivas la Copa de la Reina.
Vamos precisamente con la información del deporte. Gracias, Cristina. A partir de las 3 y 10, ya saben, SER Deportivo. José Palacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gran victoria ayer del Real Madrid por 4-2 ante el Villarreal, con hat-trick de Cristiano Ronaldo. El Getafe además empató a 0 ante Osasuna, y para esta noche juega el Atlético de Madrid ante el Hércules de Alicante, a la espera de cerrar el fichaje de Juanfran.
Y la información de servicio, nos marchamos a la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. No, nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. De momento, tranquilidad, al menos es lo que refleja el recorrido de la calle 30. Poquito tráfico también en los accesos en la zona centro, salvo en la Gran Vía, en Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles o Paseo de Recoletos.
Buscamos también el pronóstico del tiempo. Saludamos a Florencio Rey. Florencio, hola.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Próximas horas bastante tranquilas en la Comunidad de Madrid, cielo poco nuboso, algunos restos de niebla que volverán, eso sí, a formarse durante la próxima madrugada. La nubosidad será variable en el norte de la comunidad, sobre todo al atardecer y durante las horas nocturnas. Eso favorecerá que las mínimas o no se muevan con respecto a los valores de la pasada madrugada, o incluso puedan subir ligeramente. De todas formas, la tendencia para los próximos días es a que bajen las temperaturas mínimas y que se mantengan las máximas en torno a los 12 grados a primera hora de la tarde. No habrá vientos de importancia, insistimos, formación de niebla, sobre todo en el norte y el este de la comunidad, a primera hora de la jornada. Más detalles de la previsión en Infometeo en cadenaser.com.
Y ahora sí, visitamos la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, tranquilidad. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital, a esta hora no hay ningún tipo de incidencia. De momento, no hay ningún tipo de complicación. Se puede circular con normalidad, también en carreteras de la red secundaria. Nivel blanco, circulación cómoda.
Levanta la mano derecha y promete conmigo: al contenedor amarillo, ni ropa, ni vidrio, ni cartón. Si no separas correctamente los envases, rompes el proceso de reciclaje. Recuerda, al amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Así que esta mañana dibujamos la crónica de situación para los grandes partidos en la Comunidad de Madrid. Elecciones en el mes de mayo. Han terminado las Navidades, se recupera poco a poco la normalidad y las formaciones políticas tienen que trabajar pensando ya en la próxima cita electoral. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen sus peculiaridades. Cada uno tiene que afrontar procesos que en algunos casos han sido traumáticos. En el caso del Partido Popular, el caso Gürtel y las salpicaduras que ha ido dejando en algunos de los ayuntamientos. Precisamente ahí se va a notar el efecto del caso Gürtel en la elaboración de las listas. Y en eso trabaja el Partido Popular, tiene avanzado ya en buena medida ese trabajo, incluso decidido quién encabezará la mayor parte de las candidaturas en los ayuntamientos, pero no en todos. Trabaja ya incluso con un primer borrador del programa electoral. Felipe Serrano.
El PP comienza el año con mucho terreno avanzado. A 5 meses de la cita en las urnas, el equipo de Esperanza Aguirre tiene ya terminado un primer borrador de su programa electoral, centrado sobre todo en educación y en economía, ya que la crisis económica hace inviable cualquier compromiso que conlleve una gran inversión, por ejemplo, en transportes. El PP también ha cerrado ya los cabezas de lista en casi todas las localidades, salvo en Pozuelo y en Boadilla, donde, tal y como contamos el pasado 20 de diciembre, no repetirán ni Gonzalo Aguado ni tampoco Juan Siguero. La idea del PP es erradicar cualquier sombra de sospecha relacionada con el caso Gürtel y ninguno de los dos está en condiciones de garantizar que no vaya a tener problemas por su implicación en la trama de corrupción. En ambos casos, la decisión sobre los candidatos ya está tomada, aunque habrá que esperar todavía para conocer los nombres. Uno de los que se barajó para Pozuelo fue el de la actual consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Drados, que finalmente rechazó la propuesta. Esa misma duda ha sido despejada ya en Torrelodones, cuyo nuevo cabeza de lista, Javier Laorden, será presentado mañana por la propia Esperanza Aguirre. El PP ha optado por él antes que por el actual alcalde, Carlos Galveño, cuya gestión deja mucho que desear. Despejada la incógnita en el corredor de la Nacional 6, no se esperan grandes sorpresas en el resto una vez que se ha confirmado a Carlos González como cabeza de lista en Getafe. No es ningún secreto que el PP está empeñado en hacerse fuerte en el llamado Cinturón Rojo del sur de Madrid, donde, además de Getafe, albergan esperanzas en Leganés, Pinto, Aranjuez y Alcorcón. Mucho más complicado lo tienen tanto en Parla como en Fuenlabrada, donde el Partido Popular no ha gobernado nunca. De momento, el Comité de Dirección del PP de Madrid se va a reunir mañana martes en Alcalá de Henares para seguir perfilando su estrategia.
Gracias, Felipe. Así que el PP debe afrontar los efectos del caso Gürtel. El Partido Socialista tiene que afrontar los efectos de las elecciones primarias, cerrar las heridas que dejó ese proceso electoral. Y la forma de hacerlo, o de no hacerlo, pasa por la elaboración de las listas. En eso trabaja el Partido Socialista y las próximas semanas es probable que vayamos conociendo alguna novedad. Este es el camino que marca el Partido Socialista de Madrid hacia las próximas elecciones. Está redondo.
Pues esta misma tarde el Comité Electoral del PSM se reúne y a partir de ahora lo hará formalmente todos los lunes, un ritual para analizar estrategia e ir marcando la pauta electoral del partido y la actividad de su candidato. En las últimas citas electorales, Madrid ha sido el talón de Aquiles para los socialistas. Sin embargo, según fuentes del PSM, sus sondeos internos señalan que en esta ocasión Madrid es el único territorio donde el PSOE se está consolidando de cara a la cita de mayo, en contra de lo que está ocurriendo en el resto de España. En el partido se trabaja ya a contrarreloj para configurar las listas, el tesoro mejor guardado, como siempre. Hoy mismo las agrupaciones empiezan a hacer sus propuestas para que en poco más de una semana pueda cerrarse ya la lista al ayuntamiento encabezada por Jaime Lisabeski. La de la Asamblea cuenta con un plazo más amplio. Dicen en el partido que no se está buscando fichajes estrella y que los número dos, que serán mujeres, ya que las listas en el PSOE van a ser cremallera, tendrán un perfil institucional y serán políticas de reconocido prestigio. El equipo de Tomás Gómez garantiza que en esas listas estarán todos aquellos que hayan mostrado lealtad al partido por encima de las primarias. En el PSOE ya cuentan con que el PP Madrid quiere centrar la campaña en la crisis. Por eso los socialistas dicen que ellos harán una campaña muy a pie de calle, centrada en educación, sanidad, políticas sociales y servicios públicos. Por supuesto que aspiran a revalidar su posición en municipios clave como Getafe o Leganés, por nombrar alguno, y marcan ya como objetivos feudos del PP como Móstoles, San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares. En el PSOE creen realmente que hay partido que jugar de cara al 22 de mayo y desde luego dicen que van a poner toda la carne en el asador para conseguir el cambio de color político en Madrid.
E Izquierda Unida, el tercer partido con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, tiene el trabajo más avanzado que las otras dos formaciones. Buena parte de la lista para la Asamblea y para el Ayuntamiento de Madrid está ya confeccionada. A partir de ahora, Izquierda Unida se va a centrar en quienes no les votaron en las anteriores elecciones. Javier Torres.
En Izquierda Unida ya han pasado por el trance de hacer las listas electorales, por esa traumática lucha por la colocación en el final de toda una época dentro del grupo de izquierda. No las ha cerrado todavía las listas. Le quedan algunos puestos que no van a tener, por otro lado, posibilidad alguna de ser elegidos. Aún así, para la lista de la comunidad ya ha elegido sus 21 primeros puestos, encabezados por Gregorio Gordo. En el ayuntamiento ya tiene los primeros 11 nombres, Ángel Pérez como cabeza de cartel. Y solucionado ese paso, y si hasta ahora ha estado centrándose en sus votantes más fieles, a partir de este mismo mes la coalición busca votos en otros caladeros, el de aquellos que suelen abstenerse, a pesar de ser de izquierdas, y el de los descontentos con los socialistas. También durante este enero la coalición va a concretar su estrategia, dónde y cómo debe centrar sus esfuerzos de propaganda y comunicación, y a final de mes una reunión con cierto tono festivo significará el comienzo de la elaboración del programa electoral que, dice Izquierda Unida, va a estar abierta a diferentes sectores sociales. Ese programa debería estar escrito ya para la primera semana de abril.
Gracias, Javier. 2:20 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. En reunión urgente de la Junta de Portavoces de Parla esta mañana para informar sobre los dos crímenes cometidos en 48 horas en la ciudad. El último de ellos, el de un joven de origen dominicano de 24 años, Mariano Antonio Camps, que ha fallecido este domingo tras ser apuñalado en un costado cuando estaba apoyado en la barra de la discoteca New Chacal, en la calle Torrejón de Parla, por causas que está investigando la policía. Tras la reunión desde el ayuntamiento no se han querido pronunciar sobre los crímenes, ni tampoco si en la reunión de la Junta de Portavoces se ha tratado sobre el posible cierre de locales. Por su parte, Izquierda Unida, a través de su candidato Antonio Sánchez, ha desvelado que la reunión del alcalde les ha comunicado que se van a revisar caso por caso los diferentes bares de la calle Torrejón para que cumplan a rajatabla las medidas de seguridad.
El alcalde nos ha trasladado su intención de ir revisando caso por caso los diferentes bares de copas de la calle Torrejón, de esa zona, y que vayan cumpliendo a rajatabla la ordenanza municipal con respecto a todos los temas de seguridad, puertas de incendio, luces, seguridad privada, insonorización, etcétera, todos esos aspectos que van a llevar a cabo parte del ayuntamiento.
Y desde el Partido Popular, su presidente en Parla, Miguel Ángel López, ha asegurado que en este municipio hay un problema importante de inseguridad y que cada vez son más los vecinos que se quejan de robos y atracos.
Estos asesinatos, unidos a los robos en comercios y sobre todo en zonas de Parla Este que se vienen produciendo desde hace ya varios meses, nos confirman que Parla tiene un problema de inseguridad. En su momento planteamos la necesidad de una segunda comisaría de policía y de que hubiese más policías nacionales en nuestro municipio, y el Partido Socialista votó en contra de ambas mociones presentadas por el Partido Popular. Es necesario, porque así lo demandan nuestros vecinos, reforzar la seguridad en Parla. Para ello es necesario una segunda comisaría de policía, más policías en la calle y la instalación de cámaras de seguridad en todas las zonas de ocio de nuestro municipio.
El autor del crimen de la discoteca Ni un Chacal, a quien todavía busca la policía, se dio la fuga tras apuñalar al joven, al que sacaron fuera del local situado en el número 16 de la calle Torrejón. Murió desangrado en la acera. La discoteca está precintada, en la puerta hay un improvisado altar con velas, también hay una pintada en la que se puede leer: que Dios te guarde, que nosotros te vengaremos. El Panita, como le conocían sus amigos, llevaba 4 años viviendo en Parla y aseguran que no tenía enemigos, por lo que no entienden quién podía querer acabar con su vida.
Sí, él trabajaba como de portero. No te sé decir la discoteca, pero eso es lo que sé. Era tranquilo, él no, es algo que te digo, ni se metía en problemas, ni le gustaba que se metieran con él, es algo que te digo, era aparte. Es algo que te digo, no era de mucho relacionarse con mucha delincuencia ni nada de eso, ¿no? A lo mejor, pues había tenido una discusión por ahí o lo que sea y pasó lo que pasó, ya está.
Algunos vecinos de la calle Torrejón, donde existen numerosos locales de copas, no se han sorprendido por la muerte. Una mujer ha asegurado que incluso la pasada Nochebuena otra persona fue herida también por arma blanca en esta zona.
No, porque ya el día 24 pincharon a uno aquí en mi puerta. Así que no nos sorprende, y menos de esa. Esa toda la noche tiene el problema. Pero vamos, que yo paso de ello. Yo ya me echo a ellos y me duermo y no me entero.
La del joven dominicano es la segunda muerte violenta en 48 horas que se produce en Parla después de que el viernes pasado fuera asesinado un ciudadano chino cerca del karaoke El Cielo y el Mundo, junto a la carretera M408, al parecer por un ajuste de cuentas por droga o juego. Es el comienzo y más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Las obras para adaptar los pasos elevados de peatones de Getafe estarán terminadas a finales del mes de febrero.
Hace 5 años el Partido Popular solicitó el rebaje de la altura de los mismos porque estaban ocasionando daños en los bajos de los vehículos.
Leganés contará desde el próximo sábado con su primera línea de autobuses urbanos.
Esta nueva línea tiene 8 autobuses que recorrerán el municipio todos los días de la semana con una frecuencia de paso de entre 15 a 20 minutos.
Los ayuntamientos comienzan la recogida de pinos y abetos naturales que han estado en las casas en Navidad.
En Fuenlabrada los vecinos deben llevarlos al vivero municipal para que los operarios puedan recuperarlos y plantarlos en alguno de los parques de la ciudad.
El Ayuntamiento de Getafe va a recomponer el recinto del Festival de Música Sonisfer con la instalación de servicios públicos fijos y una red estable de agua con 18 fuentes.
En el mismo recinto también se volverá a celebrar este año el Festival Getafe en Vivo, que en la edición anterior reunió a 70 bandas españolas durante 3 días.
2 y 24, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Vamos a comenzar el año en positivo.
Será para ti.
Eso es que no sabes lo de las rebajas del centro comercial Plaza de la Estación.
Ya. Yeah.
¿Cómo eres? Cuando vengas conmigo verás rebajas con descuentos de hasta el 70%, con más de 70 tiendas y el hipermercado Carrefour. Seguro que encuentras lo que necesitas. Ah, y el centro de oportunidades del Corte Inglés, con grandes descuentos todo el año.
¿Vamos?
Vamos. Bajar los precios es la mejor forma de comenzar el año. Centro Comercial Plaza de la Estación, junto al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Más información en www.plazaestacion.es.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores precios.
El Ayuntamiento de Leganés ha anunciado este lunes la puesta en marcha el sábado de la primera línea de autobuses urbanos de la localidad, cuyas cabeceras se encontrarán en los barrios La Fortuna y Vereda de los Estudiantes. Supondrá la remodelación de hasta 5 de las actuales líneas interurbanas que pasan por Leganés. El nuevo servicio de autobuses estará financiado al 50% por el Ayuntamiento leganense y el Consorcio Regional de Transportes.
Con cerca de 190.000 habitantes, Leganés es la quinta ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, tras urbes como la propia capital, Móstoles, Alcalá de Henares o Fuenlabrada. A pesar de ello, el municipio ha carecido hasta la fecha de un servicio de autobuses urbanos del que sí disponen otras localidades menos pobladas como Getafe o Parla. Para poner solución a este problema y a las reivindicaciones vecinales, el próximo sábado saldrán de los barrios de La Fortuna y Vereda de los Estudiantes los primeros convoyes de la empresa Autobuses Martín, que pasarán también por Leganés Norte, Zarza Quemada o El Carrascal, entre otras zonas de la ciudad. La frecuencia de paso de estos autobuses será de 15 minutos en hora punta y 20 en hora valle. Con su llegada se remodelarán también 5 de las líneas interurbanas que pasan por la ciudad y que en algunos casos verán modificado su recorrido para llegar a nuevos barrios. El concejal de Sostenibilidad, Santiago Llorente, ha destacado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Sur que la puesta en marcha de la primera línea de autobuses urbanos es un proyecto en el que el Ayuntamiento leganense ha estado trabajando desde hace años con el objetivo de poner el transporte público de la ciudad en el puesto que se merece.
La verdad que llevamos muchísimo trabajando en ello. Leganés es un municipio de los grandes de la Comunidad de Madrid que no tenía transporte urbano, es decir, autobuses que comienzan y terminan en Leganés, y la verdad es que no teníamos ese tipo de autobuses. El servicio urbano lo cubría las interurbanas, uh-huh. Los autobuses que empiezan en Leganés y que van a otros municipios, y bueno, la verdad es que yo creo que va a mejorar sustancialmente el servicio en Leganés.
Son las 2 y 27.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Centro Comercial Loranca te presenta tus mejores rebajas.
Más de 100 tiendas y nuevas aperturas con hasta un 70% de descuento.
Este año, solo por venir y participar con nosotros, podrás conseguir gratis un año de tu hipoteca o de quien tú quieras. ¿Quién te da más?
Centro Comercial Loranca. Más que rebajas.
El Ayuntamiento de Getafe va a recomponer el recinto del Festival de Música Sonisfer, que celebrará su segunda edición en Getafe el 16 de julio con Iron Maiden como cabeza de cartel, con la instalación de servicios públicos fijos y una red estable de agua con 18 fuentes. El alcalde ha señalado que son 14 ciudades europeas las únicas que van a tener el Sonisfer y una de ellas, para satisfacción de todos los vecinos, va a ser Getafe. También ha anunciado que se celebrará este año otra vez el Festival Getafe en Vivo, que la edición anterior reunió a 70 bandas españolas durante 3 días entre finales de septiembre y primeros de octubre.
Nosotros además nos vamos comprometiendo a que año tras año vamos recomponiendo lo que es la zona de actuación, es decir, vamos a poner servicios públicos fijos, vamos a poner redes de agua fijas, es decir, me parece que son... creo que son 18 fuentes de agua corriente. En definitiva, vamos rehabilitando un poco lo que es la infraestructura.
Y un último asunto también en Getafe: las obras para adaptar los pasos elevados de peatones estarán terminadas a finales de febrero, según ha dicho la concejala de obras Cristina González, después de que hace 5 años el PP solicitara el rebaje de la altura de los mismos porque estaban ocasionando daños en los bajos de los vehículos.
Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en el rebaje de los distintos pasos elevados existentes en nuestro municipio para poder garantizar la seguridad de todos los peatones y de todos los conductores. De esta manera, antes de que finalice el mes de febrero, estarán adaptados los distintos pasos que en estos momentos están excesivamente elevados.